Señoras, señores, amigos, amigas, eléctricos, eléctricas, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de viernes 7 de marzo? ¿Bien? Una transición, un oasis tranquilo para muchas personas, a lo mejor las que están celebrando el carnaval más intensamente, que han podido, bueno, pues tomarse un par de días de descanso, quizá uno nada más. Si usted es de los que disfruta de la sardina, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, aunque haya sido una sardina un poco, bueno, pues pasada por agua, en todo caso, pues bueno, pues habrá tenido un par de días ahora para reponerse y afrontar lo que se llama la piñata. También segundo fin de semana de mogollones, de carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues espero que hayan retomado fuerzas y que se preparen muchos para esta noche, otros para mañana, a lo mejor en ese carnaval en la calle también, que van a encontrar en Santa Cruz de Tenerife. En fin, sea como fuere, espero que estén en esta mañana preparados, dispuestos para afrontar una jornada de viernes, como decimos nosotros, hartos de potencia para afrontar este día. Oiga, ¿y a qué viene esto de eléctricos y eléctricas que nos ha dicho Roberto? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, pues viene a cuenta de que nos hemos venido en esta mañana a la sede corporativa de Endesa, en la isla de Tenerife. Ya saben ustedes que nos regalaron una mochila a principio de temporada y la verdad es que le estamos sacando partido, ¿eh? Acabamos de llegar de la Feria de Turismo de Berlín, todo un éxito para la delegación canaria, habida cuenta de lo que hemos podido hablar con las personas que han estado allí. Bueno, y ahora nos hemos venido hasta esta sede corporativa en la que hemos querido enlazar la actividad de esta empresa con un acto importante que se conmemora mañana. Ya saben ustedes, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer. Estos días se recuerda lo mucho que se ha avanzado, por ejemplo, en derechos laborales para las mujeres en los últimos años. No quedan muy lejanos, ¿eh?, los días en que simplemente por ser mujer estas cobraban menos que los hombres. Y así venía en el salario y nadie lo discutía. Hoy sería inconcebible que una empresa pague menos a una mujer solo por serlo, aunque ahora hay cuestiones por resolver sobre el llamado techo de cristal de las mujeres, que en algunos casos les impide ascender conforme a sus capacidades, o el handicap que les supone el cargar con las responsabilidades familiares a veces mayormente que los hombres, y cómo esto les impide alcanzar pues mayores cotas en su carrera profesional. Bueno, Endesa adquirió hace tiempo un compromiso social para equilibrar su plantilla y hoy día son muchas mujeres las que ocupan puestos de responsabilidad y con equipos a su cargo en esta empresa. Quizá en áreas de ámbito comercial es más fácil encontrar perfiles adecuados, pero en las áreas de la distribución y generación, lo que vendrían a ser redes y centrales térmicas, aún es complicado, por ejemplo, para una empresa de este tamaño. Y es complicado por la dificultad de hallar mujeres formadas en alguna ingeniería. Mire usted por dónde, es una carrera que no resulta atractiva a las universitarias canarias, o que resulta menos atractiva que a los hombres. Y encontrar perfiles femeninos formados en estas carreras, pues no resulta fácil. Curioso, ¿no? Hoy nos preguntaremos por qué. Y hablaremos también con mujeres que se desenvuelven a diario aquí, entre cables, entre torres de alta tensión, subestaciones, bueno, y todas las infraestructuras necesarias relacionadas con las redes eléctricas de Endesa en Canarias. Pues así arrancamos esta mañana de 7 de marzo. Ya ven, las redes eléctricas de Endesa tienen nombre de mujer, así hemos querido titular este programa de hoy. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, habrás comprobado que la sintonía de hoy es la Electric Light Orchestra. ¿Te das cuenta que...? Qué bien traído a cuenta, si es que no se queda, no se deja nada la casualidad aquí en este programa, en la fonoteca, efectivamente. ¿Qué tal vas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, ya con ganas de fin de semana.
Ya con ganas de fin. ¿Tú eres carnavalero también así?
De piñata un poquito, sí.
Sí, también.
No demasiado, pero un poquito.
De piñata un poquito, como si de lo demás no.
No, soy más del primer fin de semana.
Bueno, de piñata un poco menos, ¿no?
Sí, pero entonces... algo habrá.
Oye, ¿qué tenemos para hoy en el menú? Cuéntame.
Pues mira, hoy junto a la labor que desde hace años ya realizan las mujeres en las redes de Endesa en Canarias, vamos a hablar con el presidente de la Audiencia de Cuentas por esos contratos durante la pandemia de los que tuvo que dar cuenta en el Senado, en la Comisión de Investigación del caso Coldo, Ángel Víctor Torres también, por cierto. Volveremos a Telde para hablar con vecinos de Salinitas y Melenara que todavía siguen recuperándose de las inundaciones del lunes, y ojo, porque este fin de semana vuelve la lluvia. Y en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Toscal, pues no pierden de vista los ocupas, ahora en la calle El Saludo. Preguntaremos también a la EMED dónde va a llover más, tanto mañana como el domingo, y en nuestra tertulia de las 8 hoy tenemos a Paco Ramos y a Rafael Álvarez.
Paco Ramos, que ya está dando la lata por aquí, ya está trasteando el hombre por aquí, enseguida lo vamos a saludar. Antes, un poquito de Electric Light Orchestra. Y unos cuantos poquitos de titulares. 7:05 de la mañana. Los presuntos agresores en libertad, Pinelo.
Los dos detenidos por la muerte de un joven en la noche del lunes de carnaval en Santa Cruz de Tenerife han quedado en libertad. El primero ha pagado una fianza de 6.000 euros para eludir la prisión provisional, aunque sigue imputado por homicidio doloso. Se le ha retirado el pasaporte y debe comparecer en el juzgado cada 15 días. El otro joven también está en libertad provisional y se le imputa un delito de lesiones.
Inmigración a Canarias otra vez ante la Unión Europea.
El viceconsejero Octavio Caraballo está hoy en Bruselas para exponer ante el Comité de las Regiones Marítimas y Periféricas la situación de los menores que llegan a las islas en Pateras y Cayucos. Mientras tanto, Coalición Canaria se ha comprometido a apoyar en el Congreso la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña si Junts respalda la derivación de menores a la península.
Encuentran un cadáver, perdón, más muertes por el camino.
Un juzgado desvela que unas 80 personas fallecieron en junio del año pasado a bordo de un cayuco que estuvo 17 días a la deriva al sur de las islas. Al puerto de Santa Cruz de Tenerife llegaron los 67 supervivientes rescatados por un crucero tras haber dado el aviso un petrolero que iba hacia Brasil.
Y otro suceso, encuentran un cadáver en una charca en Gran Canaria.
En el barranco del Berriel, en San Bartolomé de Tirajana, dos montañeros hallaron el cuerpo de una mujer flotando boca abajo. Al parecer tiene entre 40 y 45 años, todavía no está identificada. Fue rescatado ese cuerpo en helicóptero y se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para realizarle la autopsia.
Y posible conflicto laboral por los sueldos en los hoteles.
El próximo año se negocian los convenios colectivos de las dos provincias, mientras las grandes cadenas hoteleras plantean crear una nueva patronal para hacer frente a Sotel en Tenerife, y Comisiones Obreras llama a la huelga el jueves y viernes santo y pide además un único convenio regional para mejorar los salarios y neutralizar así también el poder que tiene la provincia occidental sindicalistas de base.
Tres veces niega Ángel Víctor Torres Aldama.
Como San Pedro en el Senado, Ángel Víctor Torres dice que no tuvo trato personal con el comisionista del caso Coldo. Incluso enseñó ayer Roberto un pantallazo de WhatsApp enviado por Aldama en 2020 para entablar contacto con él, y dice que nunca le llegó a contestar. Lo dejó en visto con el doble cheque azul.
Bueno, los deportes. Hablemos de deportes, porque la actividad deportiva más destacada se concentra ya este próximo domingo. Juanjo Ramos.
Pues sí, será un super domingo, sin duda, que arranca a la 1:00 p.m. con el partido entre el Club Deportivo Tenerife y la Sociedad Deportiva Huesca. Vaya horario, ¿verdad? Un domingo de piñata, pues eso es lo que ha decidido Javier Tebas y lo suyo, para que el Tenerife no jugara en el día grande de la fiesta, en el carnaval de día, que es lo que había pedido el club. Se le concedió, pero a costa de ponerlo a la 1:00 p.m, casi de resaca carnavalera, ese partido contra la Sociedad Deportiva Huesca. A continuación, a las 4:00 p.m, tenemos la visita del Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa al Basconia. Y 1:30 después, el otro partido de baloncesto, el que enfrentará a la Laguna Tenerife con el Barcelona, y el plato fuerte de la primera división, la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrentará al Real Betis Balompié, también en ese horario, el de las 5:30 p.m. Por tanto, como digo, un super domingo de deporte por delante.
Y a las puertas del fin de semana adquiere importancia especial la previsión del tiempo para este fin de semana, tanto para esta noche como para el día y noche de mañana. Una información del tiempo que nos trae Riu Hotels and Resorts.
Mira, Roberto,
¿va a llover?
Va a llover. Sí, la cola de la borrasca que llega hoy a la península va a dejar otro fin de semana de carnaval pasado por agua. Las lluvias comenzarán siendo de manera ocasional esta tarde en la provincia tinerfeña, más significativas en el norte y oeste, y a última hora del día también podrían afectar a las islas orientales. Ojo al viento, porque se esperan también para hoy rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife cuando vaya acabando el día. Mañana sábado, Lloverá con más intensidad también en el norte y oeste de las islas montañosas, menos probables, pero también podría caer algo en Lanzarote y Fuerteventura. Por la tarde también llegarían al este de las islas de mayor relieve, así que atentos a Telde, donde todavía pues se están recuperando de lo del lunes. Se mantiene además el viento muy fuerte en la cumbre de Tenerife. El domingo las lluvias en principio seguirían, aunque ya de forma ocasional en las islas de mayor relieve, principalmente en el norte y oeste por la mañana y en el este por la tarde. Ya te adelanto que el lunes sigue todavía dando algo de lluvia.
Sí, pero ya el domingo ya... lo importante es el lunes, el martes. Bueno, el domingo ya queda carnaval también. El domingo queda carnaval, es verdad. Hay algunos actos ahí que podrían verse deslucidos.
Porque además por también hay muchos actos de este lunes y martes que se han trasladado al domingo en muchas ciudades de Canarias, así que también están pendientes de la lluvia.
Claro, claro, pues más, muy pendientes de la lluvia, que parece que va a caer esta noche y mañana con algo de fuerza, o sea, que adapten sus fantasías, complementos carnavaleros en lo posible, pues esa lluvia que puede ir cayendo a ratos, ¿eh? No hay que quedarse en casa tampoco, a lo mejor, salvo que la cosa se ponga mal, pero bueno, pero sí preparados, porque a lo mejor algo de agua cae en la jornada de mañana. Bueno, pues lo comentaremos enseguida en nuestro diario de a bordo, que ya asoma por el horizonte. Una pausa y seguimos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Llegan los Gurten Days. 20% de ahorro más en miles de productos. Más que un día sin IVA. Del 4 al 10 de marzo. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Gurten. Tecnología para todos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento. En Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos a hablar de algunos asuntos de la actualidad de esta mañana que, bueno, pues que están ocupando los titulares en los últimos días. Por ejemplo, uno que tiene que ver con la ocupación en la capital tinerfeña. Es una de las claves del día, la primera que escogemos hoy, que nos trae la irlandesa. Pero antes, que no se me olvide, que está aquí nuestro diario de a bordo, que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Encantado de escucharte. ¿Has cambiado ya el abrigo por la camiseta, la camisa manga corta o no?
Qué frío ha hecho en Berlín. Pero hay que decir que en una interesante labor de promoción de Canarias en la capital alemana, llevamos buen tiempo. Se despejaron los días e incluso te podría decir que estaban más despejados los últimos días allí en Berlín que aquí en Canarias en algunos puntos en esos días precisos, ¿eh? O sea, que una labor de promoción excelente.
Hemos cambiado el Winter Blue por el Summer
cierto,
Nights.
Cierto. Ahí. Señor, muy bien dicho. ¿Cómo dominas el idioma? Déjame que salude a Paco Ramos, que ya está por aquí. Paco,
salud.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, Roberto.
Bueno, Guillermo, tú no sabes que Paco Ramos, aparte de su condición de contertulio, sí, hoy está más acertado aquí que nunca porque él fue empleado de Endesa en su momento.
Ah, pues sí.
Sí.
Está jugando puesto directivo, casa, además, entonces, ¿no?
Sí, cuando, bueno, en los años 90. En los años 90, cuando todavía era un Elco Endesa, ¿no?
Ahí estuviste, o sea que, bueno, ahí tienes dos...
Conozco mucha gente, bueno, ya muchos se han jubilado de la época aquella, pero sí, conozco bastante bien la casa.
Guillermo, ¿de qué hablamos esta mañana?
Bueno, pues hay varias cosas de las que se están hablando mucho en las redes, en la calle, en los corrillos. Bueno, yo no sé si Paco Ramos y tú alguna vez han puesto alguna plataforma, ¿verdad? En alguna fantasía, que todo es posible, ¿eh? Todo es posible.
Hombre, yo a tanto no he llegado.
No has llegado a esa altura.
Más que nada, ¿no? Porque me da miedo caerme, ¿eh? No porque uno no se lance.
Hay que ser diestro y docto en plataformas para utilizar ese tipo de calzado. Y diestros y doctos en plataformas son nuestros buenos amigos, los drag que esta noche van a subir al escenario olímpico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Va a ser, sin duda, una de las imágenes este viernes, la esperadísima final de la gala drag en el Carnaval Olímpico de la capital Gran Canaria. Roberto, a partir de las 9 de la noche, 15 participantes que quieren, bueno, pues llevarse el cetro conseguido por Drag Electra el año pasado. Fíjate, se calcula que se va a ver en más de 200 países en directo, gracias a la transmisión del canal internacional Televisión Española y también de los compañeros de Televisión Canaria. Así que esa es la primera parada de este diario de a bordo, porque es una cita muy esperada. Ya comentábamos la semana pasada que había personas que habían dormido hasta dos noches a la intemperie por hacerse con una entrada para la final. Y es, sin lugar a dudas, él, con artículo determinado, acto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos el que más impacto tiene y el más esperado, Roberto. Así que si tú no te has puesto plataformas, te invito a algún día lo hagas y en cualquier caso a que si no deje todo a Canarias, vamos a estar pendientes hoy de Las Palmas y de su gala drag, ¿eh?
Muesas de altas, desde luego.
Sí. Oye, hablando del carnaval, te estaba escuchando hablar del tiempo ahora y mira, he tenido la curiosidad de acercarme a la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. Y bueno, tú sabes que te especifica por horas el tiempo, la probabilidad de lluvia. Bueno, hombre, no quiero amargar el carnaval a nadie, pero si te entras en la página de la EMET, verás que mañana sábado 8 de marzo, fíjate, tenemos un 100%, repito, 100% de probabilidad de lluvia en Las Palmas de Gran Canaria todo el día. En los tres tramos que mide la EMET, de 6 a 12, de 2 a 6 de la tarde y de 6 a 12 de la noche. Ahora mismo tenemos el 100% de probabilidades de lluvia. Y en la capital tinerfeña, donde también hablábamos de citas importantes, yo creo que es la cita más importante de los últimos años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es el esperadísimo Carnaval de Día, por cierto, con Cadena 100 mañana en la Plaza del Príncipe y con un montón de artistas, con Jimeno, con El Pulpo, con Los 600, lo vamos a pasar francamente bien.
Ahí, muy bien traído.
Pues bien, mira, muy bien. Mañana en Santa Cruz de Tenerife, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, tenemos un 55% de probabilidad de lluvia y de 6 a 12 de la noche un 60%. Así que vamos a rezar para que nos quedemos con el otro 40% y no llueva.
Lo que son las cosas, rezando para que llueva durante todo el año y ahora justo diciendo hombre, que llueva, pero no justo ahí, que nos hemos pasado con las plegarias, ¿no?
Bueno, en la Palma de Gran Canaria, porque sea Met, sí o sí parece que va a llover, así que amigos gran canarios, incluyan en su fantasía de mañana, por favor, un paraguas, como si fueran Mary Poppins. Y los tinerfeños casi que también, porque tenemos la mitad de probabilidades de que llueva o de que no llueva. Así que vamos a ver qué pasa. Eso en cuanto al carnaval, porque mañana tenemos también otra cita importante, Roberto, de la cual se está hablando mucho, que es las manifestaciones del 8M. A las 11 parte en Santa Cruz de Tenerife, la Plaza de la Paz, y a las 12 parte en Las Palmas de Gran Canaria, desde entre San Telmo y Santa Ana. Vamos a escuchar a Carmen Pérez, si te parece, que es la portavoz de la plataforma 8M, que nos decía que en Canarias ahora mismo, sobre todo en el sector de la hostelería, pero también en otros, hay bastante desigualdad salarial.
De la hostelería, porque quizás es el que ahora mismo está más en lucha, ¿no? Pero te puedo nombrar a las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, están en lucha, y nombramos en general todo lo que es la precariedad laboral en la que se encuentran las mujeres.
A mí me llamó poderosamente la atención ayer en este programa, en Renan Cope Canarias, que Nieves Lady Barreto, la consejera de Presidencia, reconociera que también, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, que es más difícil de entender, existe esa brecha salarial y que hay determinados complementos que favorecen a los hombres en detrimento de las mujeres. Repito, es una reflexión que a don Alto, Roberto, no están de acuerdo conmigo. En el ámbito de lo público parece difícilmente entendible que estas cosas todavía pasen.
Bueno, habría que ver. Yo creo que es difícil entender que en cualquier empresa, por el simple hecho de ser mujer, se vaya a cambiar un contrato laboral o que las condiciones sean distintas. Yo creo que en eso se ha avanzado bastante. Habría que ver por qué esa brecha salarial, si es algunos complementos a lo mejor que pues, en determinados momentos... qué sé yo, qué puede ocurrir ahí, pues que a lo mejor haya más compromisos familiares por parte de la mujer, Guillermo, de las mujeres en general, claro, todavía, que a lo mejor carguen con determinados complementos a los que no tienen acceso precisamente por eso, que se lleva extra o lo que sea, ¿no?
Todavía tenemos ese cliché de que es la mujer la que tiene que cuidar a los niños, le llevarlos al colegio, etcétera, y por ahí efectivamente van un poco los tiros, tanto en el ámbito de lo privado como la empresa pública. Oye, no quiero terminar este diario de bordo de hoy, Roberto, sin hacer referencia a lo que ha sido, sin duda, la noticia de la semana, que es el tristísimo fallecimiento de Isaac Trujillo, el joven gran canario residente en Lanzarote, que fue víctima de una agresión en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ha habido mucha polémica, ya los datos te los ha contado Daniel y estamos al día de lo que ha ocurrido, pero ha habido mucha polémica en redes sociales porque después de que los dos detenidos pasaran a disposición judicial, inicialmente la Fiscalía pedía para el presunto autor de la agresión, prisión comunicada y sin fianza, pero la juez, la magistrada, decidió poner una fianza de 6.000 euros, atendiendo a que entiende que no hay riesgo de fuga por arraigo familiar y carencia de antecedentes penales. Hablamos de un joven de 19 años que, según han publicado algunos medios, es estudiante de ingeniería. Hombre, no parece que un chico de 19 años, estudiante de ingeniería, con arraigo familiar y carencia de antecedentes, pues se vaya a fugar. Además, tiene que presentarse cada 15 días en el juzgado. Pero aún así, hay bastante gente en redes sociales que no ha entendido esta decisión de la juez y que este chico pueda quedar en libertad a las 48 horas. Pero bueno... Es un tema,
es normal,
seguramente
es normal
el tema
que
más
esta polémica, sobre todo por la gravedad de lo ocurrido y bueno, por el desenlace fatal que ha tenido esta agresión, ¿no? en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Una auténtica lástima que esperamos que no vuelva, que por supuesto que no vuelva a repetirse, pero que a lo mejor haga reflexionar a muchos y que las actitudes cambien, ¿no? En algunos aspectos y en algunas zonas del carnaval donde parece que esto de las agresiones están un poco más metidos en el orden del día, ¿no?
A pesar de que el otro día Javier Caraballero, por ejemplo, el concejal de fiestas, nos decía que a pesar de que hubiera una percepción contraria, los números indican que ha habido menos reyertas en los últimos años en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pero bueno, en fin, creo que me apunto a tu comentario, a esa reflexión que hay que hacer, sobre todo muchos jóvenes, ante el consumo masivo de alcohol, que es el que propicia a veces este tipo de situaciones. Roberto.
Bueno, pues, Guillermo, nos queda adelante un fin de semana, ¿eh?
De despedida
del carnaval, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, en el de Las Palmas de Gran Canaria todavía queda otro fin de semana más, pero bueno, ahí está, ¿eh? Fin de semana carnavalero para muchos, que lo disfruten de la mejor manera posible y tú también.
Y mañana darse todos una vueltita si están en Tenerife por la Plaza del Príncipe, ¿eh? Por ese escenario de Cadena 100 Tenerife, Roberto.
Muy bien, ahí hasta estaremos. Luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00. Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es sí. Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
No fui yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues primera clave del día con la irlandesa. Canarias ha vuelto a estar presente esta semana en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado por partida doble. Ayer el ministro Ángel Víctor Torres comparecía por tercera vez ante la Cámara. También lo hacía el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco. Daniel Pinelo, ¿qué han dicho?
Sí, Ángel Víctor Torres lo hacía por tercera vez, Roberto, para negar todo lo que había salido publicado en relación con el asesor de Ábalos y el comisionista Víctor Aldama sobre este último. Ha dicho que ni siquiera le contestó un WhatsApp que le envió en 2020 para entablar contacto. Este es el momento en el que enseñaba el pantallazo de la conversación en el móvil.
Un mensaje de un teléfono que no lo tengo agendado, de un señor que dice, soy Víctor de Europa, se está presentando, que afirma... Nos vimos un momento ayer y que yo no respondí como aquí acredito. Si usted entiende que porque una persona reciba una llamada de un teléfono no conocido y no agendado, es que tiene un trato personal, es ver el mundo al revés.
24 horas antes, su jefe de gabinete y exdirector del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, defendía que el gobierno no adquirió mascarillas durante la pandemia con precios inflados y que las que se compraron a la empresa Soluciones de Gestión tenían un coste estándar y se entregaron más rápido que otras. Pero en esa misma comisión, el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, sí confirmó que se detectaron anomalías contables en la compra de material sanitario, como la adjudicación sin concurso, entendible, decía Pacheco, por la urgencia del momento. En todo caso, esas anomalías se recogieron en un informe rechazado por la Audiencia en 2022, cuando gobernaba el PSOE, pero aprobado con la nueva composición del órgano tras las últimas elecciones, donde, recordemos, Coalición Canaria y Partido Popular tienen mayoría parlamentaria en la Cámara.
Pues vamos a hablar con Pedro Pacheco, que es presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. ¿Qué tal, señor Pacheco? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oiga, da muchos nervios enfrentarse a una comisión, aunque vaya uno como testigo, como invitado, que no tenga nada que ver con uno, ¿no? Pero una comisión como esta del Senado.
Bueno, no, nunca es agradable, sobre todo porque en este tipo de comisiones parece que prima más una posición política. Nosotros vamos como Audiencia de Cuentas y trasladamos un informe que tiene, digamos, elaborado por funcionarios, por unos consejeros que también tienen unos requisitos y una experiencia obligada para ser elegidos, y que, bueno, parece que son más válidos unos consejeros que otros y parece que son más válidos unos técnicos que otros. Se mete a la Audiencia de Cuentas en una contienda política de manera innecesaria, perjudicando a las instituciones que, bueno, que son la base de nuestra democracia, y no creo que eso sea lo correcto.
Se vio muy presionado durante esta comparecencia, señor Pacheco, precisamente para evitar informes técnicos y hablar de otras cosas.
No, o sea, la presión se deriva de la sistemática. Probablemente esto afecta más a unos partidos que a otros. Y bueno, pues en función de que el informe se interprete absurdamente, a mí se me atacó por un partido en la comisión con presencia mía, y el día siguiente pues se utilizan criterios de ese informe para defenderse en la posición contraria, con lo cual es que ya no sabe uno con qué quedarse, ¿no?
¿Quién, o sea, le atacó?
Me parece absurdo.
¿Qué partido?
No, el PSOE mantuvo una posición defendiendo una actuación, y que, bueno, que en principio lo que está en el informe es lo que está, son hechos probados. Hay un fondo de una interpretación que además no tiene ningún tipo de simplificación. La mayor parte de los informes de la Audiencia de Cuentas, como yo comenté, se aprueban favorables con salvedades. En este caso el informe fue favorable con salvedades, y se ponen una serie de defectos que, bueno, que hay que algunos no comparten defendiendo su modelo de gestión, pero que no deja de ser un informe técnico, que es la función de la Audiencia de Cuentas. Nosotros informamos al Parlamento para que el Parlamento tome las decisiones de acción política que estime necesarios, pero no deja de ser un informe técnico. Se podrá estar en desacuerdo con él. Lo que veo mal es que se falte a un respeto institucional por una parte y profesional por la otra, condicionando o valorando más unos criterios que otros sin ningún tipo de justificación.
¿Esas anomalías contables que detectaron ustedes se justifican en el contexto de la situación que se da? Es decir, ¿esa urgencia por encontrar material sanitario para las islas justifican esa forma de actuar, en su opinión, por parte de la Administración en aquel momento?
Hay muchas cosas que se pueden justificar. Yo, de hecho, yo he declarado que en el caso de RR7, que yo el primer contrato lo hubiera hecho exactamente igual. Soy funcionario, servidor público, durante 44 años he estado en eso y sé cuál es mi responsabilidad ante un problema que tenga la sociedad, y sé dar una respuesta. Después, sí es verdad que como funcionario también y con cierta experiencia, pues bueno, cuando yo veo que determinadas cosas que se tienen que producir no se producen, pues indolente me pongo en alerta y aumento el nivel de control y traslado esas inquietudes pues a mi jefe en caso de que no tuviera, y tomaría mucho más cautelas, incluso no haría esos segundos pasos que en este caso se han dado.
Esas cautelas no se dieron, según su opinión, según el informe contable.
Bueno, el caso de RR7, por ejemplo, se hace un primer contrato, se hace un contrato por 4 millones, se sirven dos, se pagan dos, no se sirve nada. Después en septiembre se vuelve a pedir un dinero, se vuelve a pagar otros 2 millones, tampoco se sirve nada. pues bueno, me parece que el segundo contrato, yo no le veo justificación ninguna de gestión. Creo que ya había datos suficientes, incluso la ley obliga a que si no se ejecuta en un mes, se vaya por tramitación ordinaria, a que se le obliga a que reclamarle el dinero y no se le había reclamado. Yo creo que el segundo paso está totalmente injustificado en este caso.
Claro que sí. En el caso de RR7, se paga y se pide unas mascarillas, no se sirven. En su opinión, bueno, pues no tiene sentido que se vuelvan a pedir y se les vuelva a pagar por algo que en un primera instancia no ha llegado, ¿no?
Efectivamente.
Eso tiene, esa forma de actuación, ¿tiene responsabilidades desde el punto de vista de la contabilidad? ¿Conlleva responsabilidades?
Hay un aspecto que de hecho la audiencia trasladó incluso antes de aprobar, antes de... El informe tiene dos pasos fundamentales, que es el informe lo elaboran los técnicos, pasa por una comisión técnica, va al pleno de la audiencia, que lo toma en consideración y lo manda a la entidad fiscalizada para que haga sus alegaciones. Pues ese primer borrador de informe, el que se manda alegaciones, fue al pleno de la audiencia y fue aprobado por unanimidad. Previamente se había detectado por parte de los servicios jurídicos en el momento de la comisión técnica, se había advertido de una posible indicio, que es lo que nosotros podemos hacer. La competencia respecto a responsabilidad contable es exclusiva del Tribunal de Cuentas. Entonces nosotros, por un indicio que nos obliga la ley a comunicarlo inmediatamente al Tribunal de Cuentas y a los tribunales si lo estimáramos así como delito, pues se estima que había una posible responsabilidad contable, se traslada al Tribunal de Cuentas y se tramita, pero es que después nosotros ya ahí se acaba nuestra gestión en lo que es responsabilidad contable, sigue el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas abre todas las diferentes fases. Actualmente está en un juicio de recuperación económica que está suspendido provisionalmente porque el gobierno está intentando vía ejecutiva recuperar lo que pueda de esos 4 millones. Pero vamos, que existía está claro, porque si no el Tribunal de Cuentas no hubiera hecho el procedimiento.
Claro, lo que pasa es que existe después una composición política dentro de la audiencia de cuentas que, por ejemplo, impide que se apruebe el primer informe en el que ustedes detectan esta situación. ¿Esto también influye en materia ejecutiva? Es decir, ¿esas mayorías o minorías políticas que pueda haber dentro de la audiencia influyen directamente, por ejemplo, en la advertencia que se hace, como usted dice, al Tribunal de Cuentas y en otras acciones que tenga que ver de forma ejecutiva este organismo?
Mi comparecencia fue como presidente de la Audiencia de Cuentas en representación de la Audiencia de Cuentas. Yo nunca he hablado de composición política en el tribunal, en la Audiencia de Cuentas. Eso se ha hablado a nivel exterior, en principio intentando arrimar el ascua a la sardina de lo que nos interesa. La audiencia, insisto, tiene unos requisitos de para ser elegible, obliga a una objetividad. Y vamos, yo pienso que cualquiera de los consejeros, los que votaron que no y los que votaron que sí en ambos casos, han actuado conforme a su leal saber y entender. Y después también no nos podemos olvidar que la audiencia tiene un alto componente técnico. O sea, el informe lo elaboraron los técnicos. En este caso hubo 3 técnicos que trabajaron durante 1 año y medio en este informe. Lo elaboraron. Y lo promovieron su gestión dentro de la audiencia y después los consejeros indudablemente pueden hacer correcciones, pero bueno, son correcciones que tienen que estar justificadas en un acuerdo en el pleno el informe está casi en un 99% y por supuesto en todo lo que es la parte importante del informe está exactamente igual que el informe que entregaron los técnicos en su momento.
Pues Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias y buen día a todos.
Bueno, pues aquí está la declaración del presidente de la Audiencia de Cuentas que tuvo que declarar ante esta comisión del Senado, ¿no?
Roberto, yo espero que la Audiencia de Cuentas, como estaba diciendo, actúe técnicamente, no que sea como ya sabemos en algunos tribunales que no, que hay unos progresistas y se sabe ya el voto. Entiendo que ellos votan técnicamente sobre cuestiones y lo que está claro es que ha habido pagos, también ocurrió en el gobierno balear, de cosas que no se habían recibido y después insisten a la misma empresa y le vuelven a pagar para no recibir. Entonces, como mínimo ha habido un trato negligente, no digo doloso, pues vamos a ver qué circunstancias son, eran lo de la pandemia, pero claramente aquí ha habido una serie de errores y los técnicos lo han hecho saber. Entonces yo espero que se depuren las responsabilidades pertinentes.
Llama la atención, ¿no? Porque uno empieza a pensar en la economía doméstica de cualquier persona, y si contratamos a alguien y no funciona y no nos sirve, y además por una cantidad importante de dinero, llama la atención que aún se le vuelva a insistir y se le vuelva a pagar otra misma cantidad para unas mascarillas que nunca llegaron, ¿eh? Estas es de la empresa RR7, que están ahora mismo también bajo proceso judicial, ¿no?
Sí, yo espero que esto se aclare, porque es mucho dinero y porque hubo gente que se aprovechó en aquellos momentos tan dolorosos para todos, y me parece, vamos, lo peor. Sí, hay que mirar qué ha ocurrido, y con un criterio técnico. Ya está bien ya de que siempre sea porque este es de los míos, este es de los tuyos. Vamos a ver con un criterio técnico. El que no lo hizo bien tiene que, por lo menos, depurar las responsabilidades.
Bueno, seguro que recuerdan esta historia que les hemos estado contando estas semanas, de una casa ocupada en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Toscal, y que fue finalmente desalojada. Pues bien, parece que estas personas han ocupado o han ido a otra casa ocupada muy cerca de la casa anterior. Enseguida se lo contamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro, y déjate llevar por los románticos boleros de Juan Cholimiñana, 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. Casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bueno, pues aquí continuamos en esta mañana de viernes desde la sede de Endesa en Santa Cruz de Tenerife, donde hoy desarrollamos este programa. Vamos a hablar de ese caso de los ocupas del Toscal en Santa Cruz de Tenerife, que saben que el pasado domingo abandonaron la vivienda que habían ocupado, que estaba en la calle Pasaje Rabina 2, pero parece, Pinelo, que han ocupado otra, bueno, muy cerca de allí, unos cuantos metros, o se han sumado a la ocupación de otra.
Sí, concretamente el número 24 de la calle El Saludo, que es la primera vivienda que ya habían ocupado en el barrio, bueno, pues ahora están yendo allí los de Pasaje Rabinado, así que seguimos con los vecinos del Toscal en este caso, pues siguen con ese problema en dos casas puntuales del barrio.
Vamos a buscar detalles, nos lo cuenta Lucía Peraza. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Dani. Pues sí, ayer nos acercábamos a ese barrio del Toscar y hablábamos con Carolina, que es vecina de la zona y que actúa un poco de portavoz del vecindario. Y bueno, nos contaba eso, lo que ustedes están diciendo, de que estos ocupas del pasaje de Rabina, pues vamos a decir que se han mudado a otra casa de la calle del Saludo. ¿Qué pasa? Que nos contaba que esa casa de la calle del Saludo, pues a su vez también estaba ocupada ya desde hace 7 meses, nos cuenta Carolina. Ayer yo estuve por fuera de esa casa y, vamos, está completamente abandonada. No tienen ni siquiera puerta y utilizan diferentes muebles y electrodomésticos para tapar la entrada. Escuchamos a Carolina, que nos lo contaba.
Esto es una nevera. Esto es una nevera. Y el otro día estábamos en directo con la entrevista de Ana Rosa. Estábamos justo en directo y tenían una plancha de madera con un cristal que se cae de repente sola. Bueno, imagínate, pasa un vecino, pasa un niño, pasa un lo que sea. Y hay un gran problema.
Porque la casa está abandonada.
La casa está abandonada, me reitero, no, los dueños no aparecen, ellos han aprovechado esta situación, vamos, hacen barbacoas, hacen fuegos en la azotea, dentro de la casa.
Sobre cuánta gente está viviendo ahora en esta casa del saludo, los vecinos dicen que han perdido la cuenta. No hay denuncia porque, como decía Carolina, esta casa está abandonada y no ha aparecido su dueño, pero de todas formas ellos aclaran que no van a parar de luchar para librar al barrio de la ocupación.
Nosotros no vamos a parar, Roberto, lo tenemos clarísimo, nos vamos a seguir reuniendo, ya sea el número de personas que se pide, ¿no? Que nos organicemos con 20, un grupo de 20, que no subamos a más, y vamos a seguir tomando las medidas correctas y lo vamos a seguir haciendo hasta que se vaya. Bueno, de hecho, el bailarín, que es uno de los que está dentro, le llamamos el bailarín, sí, que es el más mayor de todos. Y bueno, él dice que lo sacarán muerto de esta casa porque él, vamos, que lo maten y lo saquen muerto, porque él no va a salir de aquí.
Pues vaya panorama que se encuentran estos vecinos. Vamos a hablar con uno de ellos, es Francisco Cabrera, que vive en el pasaje Rabina, precisamente, pegado a la casa de que se había ocupado en primer lugar, ¿verdad, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Bueno, yo vivo en la calle anterior. Primera de Rabina, y la casa que estaba ocupada era segunda.
En la segunda. Dice usted que fue el vecino que consiguió echar al último ocupa de esa casa. ¿Por qué lo dice? Bueno, ¿no fue una orden judicial
sí, tenían una orden judicial para salir ese domingo a las 2 de la tarde. Entonces nos reunimos varios vecinos y los propietarios para que salieran antes que actuara la Policía Nacional. Y salieron tres, entre los tres iba una chica, entonces se quedó uno dentro rezagado y no quería salir, entonces yo me acerqué a la puerta y estuve hablando con él, él por dentro de la casa y yo por fuera, y invitándola a que saliera, era mejor que saliera, porque si venía la policía pues iba a salir peor, porque le iban a dar palos, entonces lo estuve convenciendo un rato hasta que al final tenía un poco de miedo por la misma gente que lo estaban tosigando por fuera, y entonces yo le dije, no te van a hacer nada, sale para afuera, mejor es que salga y se arregla todo el tema y el problema. Y así fue, el chico se puso una chaqueta sobre de la cabeza y salió libremente. Entonces entré a la casa junto con mi hijo, miramos la vivienda por dentro y no había nadie. Entonces ya le avisé a los dueños que estaban fuera, digo, no hay nadie. En eso mismo, pues, ya apareció la policía y dio hasta que fue la policía municipal, que era la que tenía que haber hecho el registro en la vivienda. Era la nacional, pero lo pasaron a la local y la local verificó que se había vaciado la vivienda, que ya podían entrar los propietarios.
¿Cómo se consiguió, señor Cabrera? Porque se habla mucho de cómo se prolongan estos procedimientos en ocasiones, y sin embargo en esta fue especialmente rápido, ¿verdad? ¿Qué alegaron para que se pudiera hacer tan
rápido? Porque la casa ellos pidieron una licencia de obra, los propietarios, y parece ser que le fue rechazada porque estaba en ruina, y el peligro que era que se cayeran los techos. Aparte, el barrio está señalizado como residencia BIC. Son viviendas históricas y por medio también de ese motivo, pues pudimos
acelerar
sacarlo.
Ese
acelerarlo.
¿Y ahora
lo
se han ido?
Saludo.
Sí.
Sí, son uno de los que estaban ocupando la vivienda, parece que es hermano del que está viviendo uno de ellos del saludo. Entonces
en
vamos
la otra casa.
La otra casa llevan ya casi un año y pico, no siete meses, llevan ya casi un año y pico viviendo ahí. Y no ha habido manera de sacarlos de ahí. Porque
claro, ahora es más complicado. En esa cosa es más complicado porque en la que abandonaron recientemente, pues estaban los dueños que exigían su salida. Pero claro, en esta no han localizado a los dueños de la casa, con lo cual, digamos que no se ha iniciado un procedimiento para sacarlos
claro,
de allí, ¿no?
A nosotros la policía, tanto como el juzgado, el ayuntamiento, nos dicen que sin los propietarios no se podría hacer nada, porque los que tienen que poner previa denuncia serían los propietarios, para que pudieran ejecutar el lanzamiento de esa gente de la vivienda. Pero no ha habido manera de localizarlo. Unos dicen que si viven en la laguna, que son dos hermanas, otras que si son tres hermanas, y son ilocalizables. Y no sé por qué medio el ayuntamiento, por medio del catastro, o por medio de cuando se paga la contribución, porque no se sabe si se está pagando contribución por esa vivienda anual, saldría el nombre de los propietarios.
Claro, claro. La cuestión ahora es que en esa casa ustedes tienen miedo de lo que, sobre todo de los daños que se pueda producir por la actividad que se lleva aquí. Y primero, no sé si la casa estará en las mismas condiciones de ruina que estaba la anterior. Y segundo, porque por lo que he oído en lo que nos ha comentado Lucía hace un momento, llevan a cabo barbacoas dentro y bueno, actividades que no parecen las más adecuadas, ¿no?
Exactamente, ellos ahí hacen de todo, se suben en la azotea, inclusive hace unas semanas atrás nos manifestamos abajo y se ponen en la azotea a hacernos monigüetas, a grabarnos con el móvil, inclusive la Policía Nacional delante y nada, ellos pasan de todo, ellos se saltan la ley y lo hago yo y seguro que me termino en comisaría y si lo hacen... Esta clase de gente parece que tienen apoyo o el Estado los apoya más porque son inmigrantes o no lo entiendo.
Bueno, yo creo que ahí está la ley, que es la que establece lo que ocurre en estos casos, señor Cabrera, y lo cierto es que usted mismo también lo acaba de decir, si los propios dueños no instan al desalojo de esta casa, pues claro, legalmente es más complicado hacerlo, ¿no?
Sí, pero es que aquí quien tiene culpa de todo es el Estado, es el gobierno. El gobierno porque tiene una forma de actuar que si me metiera yo o una familia con niños o lo que sea, se metieran en una vivienda, enseguida buscaban la manera de echarlos a la calle. Siendo residente de aquí, siendo español, siendo canario, siendo un extranjero, no, siendo un extranjero te ponen una cantidad de requisitos y no hay manera de sacarlo. Entonces,
señor Cabrera, yo no sé en qué se basa para eso, pero entendiendo el fastidio que le pueda suponer tener una casa ocupada allí, pero no creo que el problema sea la nacionalidad de las personas que ocupan, el problema es la vulnerabilidad, y como usted dice, si fuese una familia con niños probablemente la situación sería exactamente lo mismo, siendo esa familia con niños de La Guancha, de Telde o de cualquier otro sitio.
Sí, pero mira, ahora mismo en casi toda España, mire en Google, mire en Internet la cantidad de casas ocupadas que se están ocupando hoy en día y muchas no hay manera del mismo propietario sacar esas personas a la calle. Esas
claro,
personas
pero eso no tiene que ver, pero eso no tiene que ver con la nacionalidad de estas personas.
No.
Tiene que ver con que la ley lo protege a quien se meta allí, da igual si esa persona es de un sitio o es de otro.
Sí, pero a ver si nos entendemos. Si le vuelvo a repetir, yo me meto en una vivienda, ocupo una vivienda que no es mía, automáticamente buscar la manera de sacarme lo más rápidamente posible. Estamos ahí.
Sí.
Y lo que estamos viendo nosotros es que estas personas se meten en una vivienda y no la sacan. No hay manera de sacarla. ni por medio de la policía, ni por medio del ayuntamiento, ni por medio de la justicia, y si es por la justicia se pegan 2 años, 2 años y medio. ¿Me entiendes?
Yo lo entiendo perfectamente, pero usted lo que dice es que la procedencia de estas personas hace que no salgan, y yo le digo que si usted hiciese lo mismo, pues la ley aplicaría exactamente igual para usted.
O sea, no lo sé.
Se mete, claro, por lo menos en principio la ley lo establece así. Otra cosa
sí, sí, la ley, sí, sí,
pero mire, la ley lo establece
nosotros,
así, y es igual, sí, para todos. En ese
sentido, nos pasó un caso,
igual de justa o igual de injusta a veces.
A ver, dígame, nosotros nos pasó un caso en Pasaje Rabina, que teníamos 48 horas para sacar a esas personas que se habían metido. Uh-huh. Bueno, pues entre el policía local, policía nacional, unos decían que eran 48 horas, otros decían que eran 24 horas, otros decían que ya, como estaba judicializado, porque lo habían judicializado, la misma policía presentó informe de la actuación que habían hecho esa noche a la 1:30 a.m, ya no los podíamos sacar. Entonces eso fue un proceso, tuvimos que hacer un proceso, los propietarios moverse de todas maneras, ¿eh?, para poder intentar sacarlos. Y así todo, le decíamos nosotros, mire, que está dentro de las 48 horas. Y nada, no nos hicieron caso ninguno. Por eso le digo que hay, a veces la ley actúa de una manera y a veces actúa de otra.
Sí, no. Es en, ese que, sentido, en ese sentido...
Es a lo que yo me quiero referir.
En cómo la ley responde a este tipo de problemas, en ese sentido no dejo de darle la razón. Y lo hemos denunciado en este programa también durante mucho tiempo, ¿no? El limbo
y bueno,
las personas, los daños de viviendas y cómo se quedan ante una situación defensos, ante una situación así. En eso no le quito razón. En cuanto a que se actúe diferente por la procedencia de las personas, ya le digo yo que la ley por lo menos no establece que haya esa diferencia. Pues señor Cabrera, pues seguiremos atentos, como hemos estado a esta situación,
pues
y veremos en qué va deparándose, aunque vamos viendo que se van abandonando unas casas y parece que se van ocupando otras, ¿no? Y
bueno, claro, pues así es que sigue el problema. Ellos salen de una y se meten en otra. Yo apostaría de que los chicos que sacamos de aquí ya han intentado meterse en el mismo barrio, en otras casas. Menos mal que se han localizado a ese propietario y se ha evitado, porque en primera de tribulaciones, al día siguiente se intentaron meter en una de las viviendas. En la calle San Miguel, 3/4 partes lo mismo. Pero claro, son vecinos que están localizados los propietarios. Entonces sí, pero cuando son viviendas que los propietarios están ilocalizados, no se saben quién es, ahí es cuando viene el problema. Y el problema no lo comemos todos nosotros, que es la inseguridad que nos da esta persona.
Seguiremos en contacto, señor Cabrera, vecino del Toscal en Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos.
Pues nada,
buenos días.
Gracias a ustedes.
Un saludo, adiós.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta semana se han vivido horas de angustia en Telde, en este municipio gran canario, ante la crecida de las lluvias y los problemas con las inundaciones que angustiaron a muchísimas personas, a las que en un momento dado, bueno, pues sintieron el peligro de que algo gordo pudiera ocurrir, Pinelo.
Sí, sobre todo en la costa del municipio, unas lluvias que, por cierto, ya comentábamos antes, que pueden volver este fin de semana a darse, sobre todo de cara al domingo en el este de Gran Canaria, así que habrá que seguir pendientes. Esas inundaciones y desbordamientos del lunes en los barrancos de Telde se debieron a que las urbanizaciones que están en la costa ejercen de tapón o incluso de acelerador del paso de agua desde las medianías hacia el mar, y no porque los cauces estuvieran sucios. El diagnóstico que hacen tanto el consejero, la Consejería de Soberanía Hidráulica del Cabildo de Gran Canaria, como el Ayuntamiento de Telde, que recuerdan además cómo en esta ocasión en las zonas de las Barchilleras o Salinetas esas ramblas inundables forman parte de las vías de acceso a la vivienda. Es cierto que se vivieron momentos pues de angustia, porque incluso tuvo que rescatarse alguna vecina que pues estaba camino de irse por el barranco hacia el mar.
Tremendo, menos mal que la pillaron a tiempo. Y bueno, y los problemas que ha habido